Jesús Callejo, bienvenido una semana más a Ser Historia.
Bien hallado, Nacho. Y en este centro, en este epicentro, en este corazón sagrado de Toledo, donde la energía se palpa, se siente y donde yo creo que todo tiene mayor amplitud. Así que estamos en un programa más que histórico, ¿no? Memorable.
Desde luego, porque lo comentaba antes en esa visita que nos han realizado, ¿no? Nos han invitado a conocer. Bueno, yo he estado muchísimas veces aquí en la Catedral de Toledo y la conozco más o menos bien, pero siempre hay un montón de recovecos, de huecos, ¿no? Que te llaman la atención por la fastuosidad de las obras de arte que hay, de los secretos que aún oculta, y qué maravilla que podemos hacer un programa de divulgación histórica desde este lugar. Es como una especie de teatro del arte, de la fe, de la magia, de un montón de cosas, ¿no?
Y fíjate, has utilizado una palabra que es teatro, porque justo enfrente tenemos el transparente y no deja de ser también un teatro de luz cuando se hizo. Para mí es una de las joyitas que tiene la catedral, pero no olvidemos que estamos en un sitio donde en el siglo VI aquí había una iglesia visigoda y en el siglo VIII se construye la mezquita mayor y en el siglo XIII se crea esta catedral, una de las catedrales fastuosas góticas que todo el mundo que ha pasado por aquí, incluido Hans Christian Andersen, quedaron impresionados porque pensaban que esto era como un bosque de columnas y por la grandiosidad, ¿no? que el arte humano ha sido capaz de hacer. O sea, hasta que no lo ves, hasta que no comprendes que estás en una catedral, que en el fondo es un monumento dedicado a la grandeza de Dios, pues no te quedas tan impresionado, ¿no? Y fíjate que conocemos catedrales importantes, pero Toledo es algo más. Por alguna razón es la catedral primada y por alguna razón también se la llama la Dives Toletana, es decir, la rica toledana. Por todo eso y por más que vamos a comentar, estamos en uno de los lugares más importantes a nivel histórico y a nivel sagrado de la península ibérica.
Bueno, pues si te parece, Jesús Callejo, crononauta, tenemos preparado nuestra máquina del tiempo, el cronovisor, para viajar al pasado. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión, esta semana?
Pues la fecha es el 8 de diciembre de 1755.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, casi me he tenido que tapar los oídos porque casi me he quedado sordo, ¿no?, de este campanazo. ¿Pero a dónde me has traído? ¿Qué momento es este de la historia de la catedral?
Estamos en la torre de la catedral y justo en el momento que suena por vez primera la campana de San Eugenio. Se llama San Eugenio porque fue el primer obispo toledano, pero popularmente se llama la campana La Gorda. Ya te puedes imaginar,
¿no?, el tamaño que tiene, ¿no?
Por 17 toneladas. Y hasta ahora ya se había colocado dos meses antes, en fin, con mucho esfuerzo. Luego, si quieres, entramos un poco en detalle. Pero se estaba esperando en un momento muy propicio para hacerla sonar. ¿Qué momento este? Que es el Día de la Inmaculada y además la víspera de Santa Leocadia. Entonces, bueno, pues ha sonado y ha sonado con toda la pompa, toda la circunstancia, pero rompiendo todos los cristales a la redonda. Y no solo eso, sino que muchas de las parturientas han tenido un parto anticipado sencillamente por la impresión que les ha generado este toque de campanas de La Gorda, que poco más fue a tocar, porque al poco tiempo tuvo una raja ni más ni menos de metro y medio de longitud que impidió ya que sonara, con lo cual se quedó un poco como símbolo. Dice, bueno, con todo el esfuerzo que hemos tenido para... Bueno,
sí, fue un esfuerzo casi faraónico, ¿no? Un montón de gente para poder subirla donde estaba.
Exactamente, fue algo hercúleo, porque evidentemente se necesitó a muchísima gente, hasta 22 marineros de Cartagena que tuvieron que venir, junto, en fin, con un alférez, un contramaestre, y por supuesto con 200 personas toledanas para ayudar en ese tránsito, ¿no?, en ese traslado hasta aquí, ¿no? Una fundida por el maestro Gargallo, en fin, uno de los mejores orfebres y sobre todo para hacer campanas de ese tamaño, que no dejaba de ser un reto. Entonces, claro, la desilusión un poco es para una vez que toca ya como la gloria, ¿no?, de esta catedral, que al final se quebrara, ¿no?, al poco tiempo. Pero eso no quita para darnos cuenta de que en esta catedral todo es a lo grande, ¿no? y el hecho de que quedara recogido en las crónicas, ¿no? En fin, como desde la cuesta de San Justo, donde se quedó fundida, ¿no?, esta campana, hasta que llegó aquí. Estamos hablando del 30 de septiembre de 1755, o sea, un par de meses antes es cuando se eleva. Fueron 4 horas, en fin, bastante sudorosas para
poder. Es el mismo año, además, del terremoto de Lisboa, ¿no?
Claro, fíjate, un mes antes, el 1 de noviembre de este año, de 1755, es cuando se produjo el terremoto de Lisboa. Aquí, por suerte, no sufrió muchas consecuencias, porque, en fin, estábamos alejados, ¿no?, de ese epicentro de Lisboa, pero no deja de ser curioso, ¿no?, que justo en este mismo año, y prácticamente con un intervalo de un mes, pues, por una parte, se subiera la campana, al mes siguiente es cuando ocurre el terremoto de Lisboa, y al mes siguiente es cuando se produce este otro terremoto sísmico, ¿no?,
total, ¿no?,
que sería el de la campana La Gorda, que a partir de ahí ya tuvo ese nombre. Y además, claro, ya sabes, un poco con el gracejo y con, en fin, que hay, rápidamente se empezó a decir que era tan grande, con una frase popular y campechana, que caben 7 sastres y un zapatero, también la campanera y el campanero. Y como ya sabes que de vez en cuando nos gusta hacer esa especie de guiño a nuestra tierra, a León, pues también otro de esos dichos, o más bien una copla, aseguraba que campana la de Toledo, iglesia la de León, reloj el de Benavente y rollos los de Villalón. O sea que al final, tanto León como Toledo en este caso, estamos hermanados por esta coplilla.
Desde luego, y es un lugar, como decíamos al principio, absolutamente lleno de patrimonio, de historia, de secretos. Fíjate, Jesús, hemos invitado a este viaje del cronovisor, lo tenemos aquí a nuestra izquierda, él es historiador y sobre todo experto en patrimonio, Carlos Turrillo. Carlos, bienvenido a Ser Historia.
Hola, un placer.
La catedral está llena, como digo, de absolutos secretos, ¿no?, desde el punto de vista del arte, del patrimonio. Luego hablaremos también quizás más en profundidad de algunos de estos detalles, pero a lo largo de 8 siglos da tiempo para mucho, ¿no? Imaginemos que ha cambiado de una forma extraordinaria ese primer plano de 1226 a lo que vemos ahora, 800 años después, en 2026, ¿no?
Sí, hablabais vosotros del transparente, lo podemos ver, ¿no?, porque es la última obra que se realiza en la catedral. Estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? La catedral ha sufrido a lo largo de su historia muchísimos cambios, ¿no?, desde que se coloca la primera piedra en 1226 hasta que se realiza esta gran obra que tenemos aquí a nuestro lado.
Sí, la verdad es que antes comentaba de que, bueno, todas las grandes ciudades tienen como su lugar más sagrado, ¿no? Evidentemente, dentro del mundo cristiano suele ser la catedral, pero dentro de la catedral también hay otro lugar, ¿no?, que incluso si lo midiéramos a nivel energético, pues muy posiblemente fuera la famosa piedra de la descensión. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque aunque estemos hablando de un asunto sobrenatural, tiene una importancia capital, porque el pueblo consideró evidentemente que en esa piedra puso los pies la Virgen, pues para poner ni más ni menos que la casulla a San Ildefonso, ¿no? Y además que esa representación, tanto pictórica como escultórica, está por muchísimas partes de esta catedral. Pero bueno, sí sería bueno para mucha gente, a lo mejor, porque nos escuchan desde todo el mundo, que nos hicieras un pequeño resumen de cómo fue ese acontecimiento. Estamos hablando de un obispo visigodo y de un momento clave, porque justo en esa piedra, a partir de ahí, un poco surge, yo creo, pues que toda la importancia que tuvo primero como iglesia visigoda, por supuesto como mezquita, y luego que se construyera en este mismo lugar también la catedral, cuando lo lógico, por cuestiones arquitectónicas, es que se construyera en otro sitio. No, tiene que ser justo aquí donde la Virgen puso sus pies.
Eso es. Y la importancia también radica en, como decías tú, en el lugar. El lugar es donde estaba construida la antigua basílica visigótica, ¿no? No solo es importante por eso, sino por el, como dices tú, por el milagro, ¿no?, que supuso la imposición de la casulla a San Ildefonso. Es un lugar emblemático, incluso, porque de allí podemos decir que estaba construida también, luego, posteriormente, la capilla de Reyes Nuevos, es decir, los Trastámara deciden enterrarse allí, en ese mismo lugar donde se habría producido ese milagro, ¿no?
Además, el milagro tiene que ver con la ratificación de la perpetua virginidad, porque por entonces se ponía en duda este dogma, y bueno, San Ildefonso dijo que la Virgen era virgen, y por lo tanto no había que discutirlo. Y entonces, bueno, pues en ese acto milagroso, sobrenatural y espiritual, es lo que intenta representar con ese regalo, que ojalá algún día se encontrara la casulla de San Ildefonso, porque sería una de las primeras reliquias más importantes del mundo de la cristiandad.
Sí, de reliquias estamos sobrados,
¿no? Sí, yo creo que tenéis, hay un poco de todo aquí, sí.
Bueno, la gente que nos está escuchando no lo sabe, pero en la visita previa que nos ha hecho Carlos a lo largo de la catedral, viendo algunos de esos lugares menos populares y más ocultos, lo primero que ha preguntado Jesús es ¿dónde están las reliquias? ¿No? ¿Dónde están los relicarios? Y ahí hemos ido de cabeza, ¿no? A ver ese lignum crucis y a ver un montón de esos objetos curiosos, ¿no?
Sí, hemos estado en el Ochavo, ¿no? Un lugar importantísimo, ¿no? Para nosotros los toledanos, ¿no? También nos comentaba, ¿no? La vocación de la Virgen del Sagrario viene dada por ese lugar, ¿no? Porque la Virgen estaba justo a las puertas del Sacrarium de la catedral, ¿no? Entonces por eso viene el nombre de la Virgen del Sagrario. Conservamos muchísimas reliquias, hemos hablado de la reliquia de la Santa Espina, hemos hablado del Lignum Crucis, el brazo de Santa Lucía. Es un espacio impresionante.
Sí, además con multitud de elementos que a veces pueden pasar desapercibidos, porque incluso tenemos un colmillo de elefante, ¿no? Entrando por la puerta del reloj, que mucha gente pues no repara en él, reparan mucho más a lo mejor en ese colmillo de elefante que tiene la Catedral de Sevilla, pero también hay dos tumbas o los huesos de dos importantes reyes visigodos, que, en fin, que ahora se está cuestionando si siguen aquí enterrados o en otro lugar, ¿no? Que es tanto Bamba como Recesvinto. Pero antes te decía un poco a micrófono cerrado algo que a mí particularmente me ha llamado la atención, que yo creo que pasa desapercibido incluso para los propios toledanos, incluso para Vicente Blasco Ibáñez, que escribió una novela que se titula La Catedral, haciendo referencia a la de Toledo, y es que en el trascoro, en fin, hay distintas escenas bíblicas y hay una de ellas donde a Caín le estamos viendo matar a su hermano Abel, pero no con una quijada de burro. Es una representación muy llamativa. ¿Nos podrías contar un poco qué es lo que se ve ahí?
Sí, mucha gente no sabe, la parte exterior del coro de la catedral es una de las obras escénicas, ¿no?, de escultura del siglo XIV más importantes, ¿no?, que hay en España, donde se representa el Génesis y el Éxodo. Y es llamativo, ¿no?, la escena que dices tú, porque no hay ninguna representación en escultura que ejemplifique esto, ¿no? Hay un artículo maravilloso del historiador Adolfo Domingo, ¿no?, que lo llama cariñosamente como el vampiro de la catedral, ¿no? Y viene muy bien dicho, ¿no? Porque
la sí, verdad porque es que Caín está mordiendo en el cuello a Abel.
Literalmente.
¿Qué historias más curiosas? Lo comentábamos al principio, ¿no? La catedral en realidad en estos 800 años no deja de manifestar algo que podemos ver en muchos edificios, que es un ser vivo casi, ¿no? Y va recibiendo añadidos, va reparándose y se van amoldando dependiendo un poco de las modas de cada época. Pero en esencia, lo que era esa idea que escuchábamos al principio, ¿no?, de esa majestuosidad en el relato de Andrés Marcos Burriel, ha cambiado relativamente poco, ¿no?, de todo lo que había en un principio.
La catedral, como tú dices, es un ser vivo, ¿no? No deja de sorprendernos día a día, ¿no? Nosotros, cada vez que viene un investigador a ver una obra de arte, nos cuenta cosas nuevas sobre ella, ¿no? Antes hablábamos de la restauración que se hizo de la pintura de Caravaggio, de lo que hemos encontrado, ¿no?, en la pintura de Caravaggio, que no sabíamos, ¿no?, como esa flor que ha aparecido, ¿no?, que fue seguramente tapada por una antigua restauración y que se ha descubierto ahora, ¿no?, y que ha quedado claro ya la autoría de Caravaggio, ¿no?, de esta uh-huh. pintura.
Es que hay un montón de detalles, ¿no? Yo creo que cada visitante va un poco, bueno, lo primero que te he dicho yo, Carlos, al entrar, yo, la gente que me conoce sabe que yo soy egiptólogo, pero hay una etapa de la historia también, más allá del Egipto de los faraones, que me interesa mucho, que es el siglo XVI, el reinado de Felipe II y sobre todo la vida de la princesa de Éboli. Y en la sala capitular hay un retrato de Gaspar de Quiroga, que era el arzobispo de Toledo en aquella época, una persona que tenía mucha amistad con Ana de Mendoza, con Antonio Pérez, con Felipe II, y quería hacer pues buenas fotografías, ¿no?, del retrato de Gaspar de Quiroga, ¿no? Esa sala capitular donde están los retratos de todos los arzobispos. También es un poco, pues, luego vamos a tener con nosotros al señor arzobispo de Toledo. Es un poco también como el alma, ¿no? El corazón que ha ido latiendo desde el primer momento con esa imagen, ¿no? de Rodrigo Jiménez de Rada hasta la actualidad, ¿no?
Sí, tú lo has dicho perfectamente, es el alma de la catedral. Tenemos en los retratos de todos los arzobispos toledanos que han pasado por la sede primada, ¿no? No olvidemos eso. Y ahí aparecen, como tú has dicho, figuras importantísimas. Y hablabas también de Felipe II. Los reyes han sido muy importantes también en la catedral. Por ejemplo, Felipe II, como tú comentabas, fue el gran impulsor, antes hablábamos de los chavos, de que se trajeran reliquias importantes como las de Santa Locaria o San Ildefonso aquí a la catedral.
Sí, antes también te comentaba un poco si había como una especie de geometría sagrada, porque en fin, todas las catedrales, evidentemente la orientación es este-oeste, como en fin, todos los templos religiosos de aquella época, y en general casi siempre está asociado, que a veces pasa desapercibido, al número 3, que es la Santísima Trinidad, al número 4, evidentemente pues el número un poco también de, bueno, pues de lo terrenal, ¿no? De los cuatro, de las cuatro direcciones distintas, que además sumando 4 y 3, pues te da 7, que es el número de la perfección espiritual. Todo eso yo creo que queda muy bien reflejado aquí. Y sobre todo queda reflejado, bueno, estamos hablando de un pequeño Museo del Prado. O sea, es que cuando hemos visto, es que estamos viendo cuadros, en fin, ya no solo del Greco, en fin, de Tiziano, de Lucas Giordano, y además es un auténtico cementerio, pero un cementerio que nos llama mucho la atención, ya digo, por ese tipo de elementos que pasan desapercibidos, pero que sí me gusta que señalemos, porque si no lo señalas, más de uno se va a quedar un poco con la sensación de qué es eso que cuelga, por ejemplo, del techo, que ahora mismo estamos en una de las capillas donde hay una serie de capelos cardenalicios.
Sí, estamos, la gente puede visitar nuestras redes sociales de Ser Historia, ahí vamos a colgar un montón de fotografías de este programa. Estamos haciendo lo justo delante de la entrada de la capilla de San Ildefonso, pues teniendo yo ahora mismo la vista que tengo es increíble, ¿no? Bueno, ahora está un poco oscurecido, pero tenemos aquí delante de nosotros el transparente, bueno, justo encima de nosotros.
Exactamente, y con el ojo de Dios.
Con el ojo de Dios, exactamente, observándonos, así que no os portéis mal, ¿eh? Tenemos que hacer todos muy bien. Y Carlos, Jesús lo comentaba, ¿no? Es una suerte de cementerio, un lugar sacro que tiene esos guiños, ¿no? Que si no los conoces, la historia, pues no llegas a comprenderlo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos detrás de nosotros colgado del techo?
No solo detrás, está por todas
partes. Por todas partes, sí, lo hemos visto, sí. Por todas partes.
Aquí una de las preguntas que nos hacen seguramente 20 o 30 veces al día a todos los empleados de la catedral es qué es eso de cuelga, ¿no? Al final es un indicador, es el capelo cardenalicio, ¿no? Es el gorro de los cardenales, justo debajo está la tumba de un cardenal.
Y la custodia de Arce, posiblemente, ya que hablamos de tesoros, sería otra de las cosas imprescindibles, ¿no?, para ver en esta catedral.
La custodia de Arce es una joya descomunal, como decía un gran guía turístico de aquí, de Toledo, ¿no? Hay que diferenciar entre la custodia pequeña, que fue que perteneció a la reina Isabel la Católica, y que el cardenal Cisneros lo compró en la Almoneda, lo que hoy llamaríamos una subasta, ¿no?, y lo compró para la Catedral de Toledo, y luego la custodia grande realizada por Enrique de Arfe, ¿no?, que es la que mandó realizar también el cardenal Cisneros, ¿no?, y que, como bien sabéis, procesiona todos los años en la procesión del Corpus Christi.
Carlos, es mucha gente la que visita al cabo del día la catedral, imagino que habrá un montón de anécdotas, de vivencias, de emociones. ¿Cómo sale la gente después de, incluso aunque no tengas un conocimiento directo de lo que estás viendo, a nada que tengas un poco de culturilla general, ¿no? Ya sabes que estás en una iglesia y tienes algunos detalles, ¿no? Un poco, si ya conoces un poco más, pues al ver lo que lo decía Jesús ahora, ¿no? La orientación del altar hacia el este no deja de ser un remedo, ¿no?, de esas antiguas religiones solares y esa mención en San Juan de Jesús cuando dice Ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo, ese aspecto más solar también del cristianismo, pero esas emociones, esas vivencias que tienen los visitantes, imagino que las llegáis a palpar también, ¿no?
Sí, Eso es maravilloso. Yo me quedo muchas veces cuando estoy en la sacristía y entra una persona dentro y hace el típico ¡oh! ¿No? Cuando ve el espolio, cuando ve la bóveda de Lucas Jordán, eso a mí me llena, ¿no? Me llena ver esa admiración que sienten, ¿no? O cuando salen de la catedral y nos dan las gracias, ¿no? Y al final las gracias se las tenemos que dar nosotros a ellos, ¿no? Por haber venido a visitarnos, pero eso a uno le llena.
Has dado en una de las claves, y te lo comentaba yo antes cuando estábamos viendo, cuando estábamos realizando la visita. No solamente tienes que mirar a tus pies y a tu alrededor, sino que sobre todo tienes que mirar arriba, ¿no? No solamente a las bóvedas, donde estamos ahora, sino en las pinturas, ¿no? Que hay en muchas de las salas. Las pinturas sí. de los techos, que son increíbles y que pasan desapercibidas, porque claro, estás viendo los cuadros del Greco, pero no te da por mirar arriba.
Claro. Por ejemplo, si miramos aquí arriba de la bóveda, justo encima del transparente, tenemos las pinturas realizadas también por Narciso Tomé, ¿no? Junto al rompimiento de la bóveda, pero los techos. Antes hablábamos de la sala capitular.
Sí.
Claro, si no le decimos a la gente que mire y vea ese impresionante artesonado que tiene arriba, lo mismo ni se dan cuenta de ello.
Es espectacular.
Y además, muy cerca de aquí tenemos el órgano, ese órgano con tantos tubos, también siempre impresionante, ¿no? Sobre todo por la reverberación que genera dentro de una catedral. Pero enfrente de ese magnífico órgano hay un balconcillo, el balconcillo de la reina. ¿Qué pinta ahí ese balconcillo? ¿Tan exclusiva era que tenía su balconcillo particular?
Ya he hablado de Felipe II, ¿no? Los reyes han sido muy importantes en la catedral, ¿no? También el cardenal Mendoza, el cardenal Cisneros, pero por aquí ha pasado la reina Isabel la Católica, y ahí en ese lateral de la catedral tenemos el balcón de la reina, ¿no? Ella tenía sus propias dependencias en lo que es hoy el claustro alto de la catedral de Toledo.
Jesús, ¿tú con qué te quedarías?
De todo esto.
Tú eres muy amigo de objetos con ese secreto, ¿no? Con ese aspecto más singular, más curioso, más antropológico, ¿no? Que es también una de tus especialidades. Ya sabemos, por ejemplo, que las reliquias son, bueno, pues recuerdos de la grandiosidad, ¿no? Y de la santidad de personas, y que es difícil, ¿no? Creer que pertenezcan a ello, pero no dejan de ser objetos sagrados con esa emoción, ¿no? Que han plasmado millones de personas a lo largo de la historia, pues yendo a venerarlas, yendo a tocarlas, etcétera, ¿no? Sé que te gustan mucho las reliquias, pero ¿con qué te quedarías?
Sí, pero fíjate, no te voy a elegir una reliquia en este caso, voy a decir dos que ya hemos mencionado. De hecho, una de ellas, que era la campana gorda, estuve a punto de incluirla en mi último libro, que es un gabinete de curiosidades, porque me parecía muy interesante esa campana, con toda la historia y con todo lo que ocurrió, pues no deja de ser algo muy representativo de esta catedral, ¿no? Que es todo a lo grande y, por supuesto, pues con toda esa grandiosidad. Y me quedaría el otro con la piedra de la descensión, pero porque forma parte de eso que llamamos litolatría. Es un poco ese culto a la piedra, donde no es el único caso, evidentemente es muy importante por el lugar donde estamos, pero hay otras piedras donde se dice que están las huellas, por ejemplo, de la Virgen o del propio Jesucristo o de algún santo o de alguna divinidad. Y entonces, a partir de ese momento, esa piedra, esa roca, se convierte en algo sagrado, en un lugar de peregrinación.
Y es algo que ocurre no solamente con el cristianismo, sino con todas las religiones.
Va a ser la Kaaba,
todas,
ejemplo,
todas.
La Kaaba de la Meca, ¿no? O sea, también no deja de ser una piedra, pues posiblemente un meteorito, pero que adquiere un carácter sagrado en el momento que hay una leyenda, hay un aspecto espiritual que se asocia a esa piedra, a esa roca. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Es un poco lo que contaba al principio, y en torno a esa piedra surge todo este lugar tan sagrado que se ha convertido en un lugar de peregrinación. No lo olvidemos, que esto fue capital durante muchísimo tiempo del reino visigodo y después de distintos reinos cristianos. Algo tiene, ¿no? Desde que Alfonso VI la conquista en 1085, donde se convierte en ese sitio, no solo por unas cuestiones geoestratégicas que está en el centro de la península antes de que la capital fuera Madrid, sino que el Tajo y todo lo demás es lo que hacía que confluyera a este sitio pues grandes eminencias, grandes sabios como Juarello Turriano, como el Greco, y tantos, buscando no solo la gran oportunidad de su vida a nivel profesional, sino buscando también el contacto con lo sagrado, con lo espiritual, con lo místico, y a fe que Toledo lo tiene todo.
Y Carlos, si tú tuvieras que elegir una algo especial de la catedral, de tu amada y queridísima catedral, ¿con qué te quedarías?
Yo me quedaría con el espolio. con el espolio, la pintura del Greco. A mí me parece...
Antes lo comentábamos, es muy difícil de observar estos detalles en fotografías, ¿no? Pero el rojo, el amarillo, el verde también de uno de los mantos que hay a la derecha, tienen esa intensidad y esa viveza que solamente los puedes detectar cuando los tienes delante, ¿no?
Sí, estábamos hablando del rojo de la casulla, ¿no? Es obvio que el Greco ha conocido la pintura de Tiziano, ha conocido la pintura de los grandes maestros italianos y lo ha dejado reflejado luego en esa gran pintura. Y me vas a dejar la segunda porque está justo,
claro.
Justo al lado, ¿no? Y hay mucha gente que lo mismo no sabe, que tenemos aquí una gran pintura de Francisco de Goya, que está justo al lado. Francisco de Goya sabía que su pintura iba a estar al lado de la del maestro cretense, y para mí realiza un homenaje al Greco, ¿no? Porque la composición de una pintura y de la otra son muy parecidas.
Bueno, pues invitamos a todos los que nos están escuchando que se acerquen a esta maravillosa catedral de Toledo, que está celebrando este año ese octavo centenario de su fundación, y que va a dejarles sorprendidos, ya lo hayan visitado antes o no, ya sean creyentes o no. No es más que una proyección de las sensaciones del ser humano a lo largo de siglos, generando realmente pues experiencias, vivencias y sensaciones que yo creo que son únicas, ¿no? Como las que estamos realizando y viviendo nosotros en la realización de este programa de Ser Historia aquí desde la Catedral, desde el corazón de la Catedral de Toledo. Carlos Turrillo, historiador y sobre todo experto en patrimonio, y Jesús Callejo, crononauta, como siempre a los dos, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Gracias, un placer.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.